Y por este mes ya no me voy a equivocar en la fecha gregoriana, porque es coincidencia que es igual 3 de Av y 3 de julio. El que se tiene que equivocar siempre se equivoca. A propósito, 3 de agosto del 11. Pues durante 30 días que sepamos que todo el calendario hebreo va junto con el calendario español en la numeración. Hoy es 3 de Av, 5771. Quiero corregir un error. La semana pasada anunciamos que va a ser la última charla antes de salir de vacaciones, pero no es cierto, todavía tenemos otra conferencia más el próximo miércoles. Y aparte de la conferencia grande que hacemos la noche de Tisha B'Av a las 10 de la noche, sentados en el suelo aquí, el próximo lunes 8 de agosto a las 10 de la noche, hombres y mujeres, y después del rezo de Arvit, tenemos la charla anual. Aparte, el día miércoles, que es el otro día de Tisha B'Av, vamos a dar ya la conferencia de consuelo. Ya entramos en Nájamo, en las 7 semanas de consuelo. Ahora estamos todavía en las 3 semanas de luto. Entonces, tenemos charla el próximo miércoles a las 7 de la tarde y se suspende la charla una sola semana, el otro miércoles, que es el 17 de agosto, 17 de Av, que vamos a estar fuera de la ciudad con la familia, como cada año. Solamente un miércoles se va a suspender la charla, probablemente haya suplencia, pero por ahora este es el plan de tratación. El Talmud, en el tratado Bava Batra, hoja 60, columna 2. Hoja Samech, columna 2, hasta el final, dice así. Dice la Mishnah, hay una Mishnah que dice que prohibido pintar y decorar la casa Bisman es de, en este tiempo de después de la destrucción del Bet HaMikdash, no se puede hacer decoración. Si no, la casa no tiene que estar decorada. ¿Por qué? Porque si la casa de Hashem está destruida, ¿cómo tu casa va a estar decorada? Está bien, tú necesitas un techo para dormir, okay, haz un techo por ahí, hacer decoraciones. Está prohibido hacer decoraciones, así dice la Mishnah en nuestro tiempo. Y sobre esto, el Talmud dice así. Tanu Rabbanan, estudiaron los Hajamim. El Talmud no es un libro de historia, es un libro de Alajá, que todos los debates son de Alajá, pero de repente vienen relacionados con Alajá, vienen cosas de historia, de filosofía. Entonces aquí la parte alágica es que la Mishnah dijo que está prohibido hacer decoraciones en nuestra época, porque ya no tenemos Bet HaMikdash. Y sobre eso el Talmud va a hacer un comentario histórico y filosófico a la vez. De eso vamos a hablar ahora, Bezat Hashem, en esta charla. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol ni'al dav. Tanu Rabbanan, estudiaron los Hajamim del Talmud, que she'harav habayit b'sheniah, cuando se destruyó el Bet HaMikdash por segunda vez, ¿en qué año nos va a decir la señora Luba?
En el año 70
de la era común de los Goyim, y para nosotros, en el año 5000, ¿no se la sabe? Bueno, exactamente, ahorita la vemos acá, se destruyó el segundo Bet HaMikdash, ¿sí? En el año, bueno, es fácil hacer la cuenta, ¿no? 5771 menos. ¿Ya le salió? Ok, hace aproximadamente 2000 años, un poquito menos, 1900 y pico de años, se destruyó el segundo Bet HaMikdash. Hace 1941 años, cuando se destruyó el segundo templo, Rabu Perushim Be Israel, Shelo Lechol Basar, Shelo Lishtot Yain. Muchos Yehudim no querían comer carne y tomar vino de por vida. Ya no queremos comer carne, estaban ayunando de carne y vino, de por vida. Nifala en Rabbi Yoshua, Rabbi Yoshua, que era un rabino talmúdico, les reclamó. Rabbi Yehoshua presenció la destrucción del Bet HaMikdash, era contemporáneo de Rabbi Akiva, y él le reclamó a esa gente que no comía carne y vino. Amar Lahem, le dijo a ellos, Banai, hijos míos, ni penemai atem ochrim basar ben atem shotim yain, ¿por qué no comen carne y no toman vino? El cuerpo necesita las proteínas de la carne y el alma necesita un poco del vino para inspiración. ¿Por qué no toman vino y no comen carne? Ambrulo le respondieron a él. Nojal basar shemimenu makrivim al gabea mizbea verachshav batel, niste yain shemenasechim al gabea mizbea verachshav batel. ¿Cómo podemos comer carne si cada vez que probamos un pedazo de carne nos acordamos de tanta carne que se sacrificaba en el Bet HaMikdash? Eran cantidades, toneladas, los corbanos sacrificios, el cordero de la mañana, el cordero de la tarde, el corban usar, los corbanos voluntarios. Había corbanos que parte se las consumía en mis viajes y parte se las comían los coamín. Entonces, cada vez que pruebo un pedazo de carne me da náuseas de recordar la destrucción del Bet HaMikdash donde traían corbanos de carne. Y cuando voy a tomar una copa de vino, me acuerdo de que cada corbán, cada sacrificio del Bet HaMikdash iba acompañado de Nisuhayá, invertían vino. Entonces, no puedo ni probar un pedazo de carne ni una copa de vino. Amar Lahem, les dijo a ellos Rabbi Yehoshua, Inken, si es así, lehem lo nojal, tampoco no pueden comer pan. Shekvar batlu menajot, el corbán minja, era un corbán que se traía de harina y de pan. El corbán todo eran 40 panes, 30 de ellos eran masá y 10 eran jamet. Entonces había corbanot que eran de pan. Entonces cada vez que comes un pedazo de pan, te tienes que acordar del pan que se traía en el Bet HaMikdash y que ahora no hay. O también podemos pensar, no sé por qué tal mundo lo dice, los 12 panes, las 12 jalot que habían de viernes a viernes, y que había el lehem apanim, que eso era, no, es una pregunta interesante, se me ocurrió ahora, ¿por qué tomaron el ejemplo de minjá y no del pan constante que había en el Bet HaMikdash en el Shulchan, en la mesa?
¿Cuánto tiempo? No dice ahí cuánto tiempo
no menciona el tiempo.
Porque cuando se fue en Babilonia.
En Roma, esto ya no era en Babilonia, esto era en Roma. Es el segundo de
Camino. Cuando destruyó, perdón, se fueron a
Roma.
A Roma, sí se decía.
A Roma, sí.
Pues ahí, no creo que haya seguido.
No, por eso, no duró mucho tiempo, ahorita lo ves. Entonces ellos le dijeron, ok, tiene razón Rabbi Yehoshua, no lo habíamos pensado, en la carne y en el vino sí pensamos, pero en el pan no habíamos pensado, pues tiene razón, ya no vamos a comer pan, porque nos recuerda el pan del Bet HaMikdash. Es ser de perot, podemos ser vegetarianos. Podemos comer pura fruta y verdura, y con fruta y verdura la libramos. Le dijo Rabbi Yehoshua, perot no nos da, tampoco fruta no podemos comer, ¿por qué? Se acuerda Tlubi Kurim, las primicias, ¿saben lo que era la ceremonia de las primicias más o menos en el mes de abril, mayo, Etiniyar y Sivan, la época de la cosecha de las frutas en Eretz Israel, cuando venía la gente con caravana a traer las primicias? Dice la Gemara que los ricos traían las primicias en canastas de oro y los menos ricos en canastas de plata y los pobres las traían. Y era toda una ceremonia en Yerushalayim cuando traían las frutas, las primeras frutas de la cosecha. ¿Sabes lo que era el Bikurim? No eran las cosas más alegres. Dice, cada vez que vas a comer una fruta te vas a acordar del Bikurim. Entonces mejor no comamos frutas. Dijeron ellos, bueno, pero se pueden comer otras frutas que no son las de las siete. Bikurim era nada más de las siete especies de Israel. Trigo, cebada, uva, centeno, todo lo que es de Israel. Dátiles, el gitar, solaje, centenar, limón. Podemos comer manzana, naranja, pepino, jitomate, que esas cosas no había Bikurim. No me recuerda los Bikurim. El sabe, pero dice, ok. Le dijo el jajam, ok. Entonces ya, la nutrición, la nueva dieta de la diáspora va a ser puras frutas y verduras que no sean de las siete especies de Eretz Israel. Muy bien. Pero hay un problema. Maim lo dice, no pueden tomar agua tampoco. Cada vez que vas a tomar una botella de agua, te vas a acordar, se cuérdate en Bituja Maim, te vas a acordar que en la fiesta de Sukkot, una vez al año, siete días al año, se vertía en el Bet HaMikdash, en el lugar del vino, se ponía agua. Se vertía agua para que Hashem mande agua de lluvia. Era un rito que había en Sukkot. Y era mucha alegría. Entonces cada vez que tomas un vaso de agua te vas a acordar de lo que era el Betamigdash. Entonces ya no puedes tomar agua. A ver quién puede. Si estuviera en nuestro tiempo hubiera dicho tomamos Coca-Cola. Sí, pero se ve que en ese tiempo no había Coca-Cola o no se considera agua. Entonces se quedaron callados, Shatku, porque no hay alternativa. A la carne y el vino la alternativa puede ser el pan. Al pan la alternativa puede ser las frutas. A las frutas principales la alternativa puede ser la fruta secundaria o la verdura. Pero al agua no hay alternativa. El cuerpo necesita hidratación. Se quedaron callados. Dijeron, ¿tiene razón? Entonces, ¿qué hacen? Entonces, todo lo que comas te vas a acordar del Betamidas. Y así, en realidad, así debe vivir el yehudí. El yehudí debe de vivir de una forma de que cada cosa le traiga recuerdo de las cosas sagradas que no tenemos. Por ejemplo, dicen que con las mujeres acostumbran en estos días a no coser, no tejer. En tiempo antes las mujeres tejían, hoy ya no tanto, pero me acuerdo de mi mamá, yo toda la vida la conocí tejiendo primero a mano y luego con una máquina que teje así. Es decir, el tejido era o eso así, era mi abuelita también, Alea Shalom. Era muy común, las mujeres todo su tiempo libre, todo su hobby era tejerle un suéter al hijo, tejerle un chal, y eso te lo dice. Y dice que en estos 9 días no tejen. ¿Por qué? Porque para tejer hay trama, ¿cómo se llama? Trama y... ¿cómo se llama la otra? Se me fue el nombre. En el tejido hay trama y... bueno, el punto y trama, ¿no? Una que va así, otra que va así. La trama se llama Sheti y el otro se llama Eren. Por eso le dicen a la cruz, a la imagen, se llama, dicen Shetiva Eren. Estira de porque es trama y es. Entonces, cuando tejen, están haciendo. Entonces, la trama se llama Sheti. Y cada vez que las mujeres tejían, extendían el Sheti y tejían el Erev. El Sheti les hacía recordar el Eben Ashtia, que era la piedra fundamental que estaba dentro del Kodesh HaKodashim, que sobre ella estaba el Aarón, donde entraba el Kohen Gadol en Yom Kippur. Esa piedra se llama Eben HaShetia. ¿Por qué se llama Eben HaShetia? Porque cuando Hashem creó el mundo, creó esa piedra. Empezó el mundo de esa piedra y se fue extendiendo. Dijo, extiéndete. Hashamar leolamodai. Por se llama Shaddai. Shamar leolamodai. Que le dijo al mundo ya, hasta aquí ya no te extiendas más. Entonces Hashem creó primero, la creación toda está en esa piedra. Se llama HaShetia. Sobre esa piedra Adam Arishon hizo un corbán. El día que Hashem lo creó trajo un corbán. Sobre esa piedra Noah, cuando bajó de la Teba, hizo 7 corbanot. Sobre esa piedra Abraham vino, hizo Akedat Yitzhak. Y sobre esa piedra Jacob vino, durmió ahí la noche que soñó con los ángeles que subían y bajaban, durmió sobre esa piedra. Y Hashem le dijo, la tierra que está abajo de ti es toda tuya, que incluye todo el mundo porque Eben Ashtia. Y sobre esa piedra hoy en día los musulmanes se hincan en la mezquita de Omar. Ahí está esa piedra. Ahí era el lugar del Kodesh HaKodashim, donde entraba el Kohen Gadol un día al año en Yom Kippur, después de mucha pureza y mucha preparación. Esa piedra se llama Eben HaShetia. ¿Por qué se llama Shetia? No Shetia de beber, sino Shetia la son Mushtat. Mushtat es en hebreo profundo, hebreo limpio, es algo, la esencia. La esencia del mundo estaba ahí y se fue extendiendo. Entonces las mujeres se abstenían de tejer en estos 9 días, porque cada vez que tejían y ponían la trama, que la trama se llama Sheti, se recordaba de la piedra esta, de Eben HaShetia. Entonces vemos que el Yehudí tiene que vivir toda su vida relacionada con Jerusalén, con el Beit HaMikdash. Entonces por eso ellos decían, no podemos comer, porque cada vez que comemos algo, le dijo el Jajam, si van a vivir así, entonces ya no pueden tomar agua, o cada vez que tomes un vaso de agua, te vas a recordar del agua que vestían en el Beit HaMikdash. Entonces se quedaron callados y no sabían qué contestar. Amar Lahem les dijo a ellos, Rabí Yoshua, Banay, hijos míos, Bogo Amar Lahem, vengan. Yo les voy a decir cuál es la clave. Porque yo sé que ustedes están confundidos. Por un lado quieren sufrir por el Beit HaMikdash y por otro lado, si van a seguir así, van a abstenerse de tomar agua también. Yo les voy a decir. Olvidarse del Beit HaMikdash, olvidarse de Jerusalén, no enlutarse para nada y esa. No, esto es imposible. ¿Por qué? tenemos una obligación de recordar siempre la destrucción de Jerusalén. Leit abel yoter midai, sufrir demasiado por la ausencia de Bet HaMikdash, tampoco yeshar, también es imposible, porque Shein Godrin Gederar HaTzibur, era en quien roba Tzibur y Jolín Amorba, no pueden decretar un decreto al pueblo si no puede aguantar, la gente no puede aguantar tantas abstenciones, ni carne, ni vino, ni esto, ni lo otro. No podemos vivir deprimidos, como me dijo una persona en Shabbat, en Polanco, estuvimos ahí, me dijo un jajam, no me acuerdo cómo salió el tema de que la casa donde vivía Moisés Saba, al ala salón, ya es la embajada argentina, está la bandera de la embajada argentina. Entonces salió el tema, no me acuerdo cómo salió el tema, y me dice, ¿cómo la gente se puede olvidar tan rápido? Apenas pasó un año y pico de la tragedia, y la gente puede vivir normal. Una persona tan querido, tan guapo, tan... y sabía, era darshan, era elocuente, sabía hablar en público, generoso, bueno, era esposa, todo tan bueno, todo eso desapareció en un segundo, y la gente vuelve a la vida normal. Así me dijo, me preguntó ese jajam, si yo no entiendo cómo la gente, y se ve a los amigos, de los dos sentados tomando una copa, en el gaucho, en esto, yo, ¿cómo pueden tomar una copa si les falta ese amigo? Bueno, entonces yo le contesté algo parecido a esto. Es decir, olvidarlo totalmente no podemos. Vivir constantemente con la tragedia tampoco podemos, porque entonces se acaba la vida. Y la vida tiene que seguir. No, Yohanan, Yoshua. Rabí Yoshua era contrincante de Rabí Akiva. En el Talmud discutía mucho, Yoshua era de Akiva. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? El Akanjam Ruha Jamín, sino así dijeron los Jamín. Hay que buscar algo intermedio. Olvidar el Bet HaMikdash es peligrosísimo. Es peligrosísimo, es lo peor que puede pasar al pueblo de Israel. Lo que les pasó a los judíos en Alemania, que decían Berlín y Jerusalén. Decían Berlín es Jerusalén. Es la nueva Jerusalén. En España decían lo mismo. Barcelona o Madrid en los tiempos de la Inquisición. Lo peor en Lituania, lo peor que le puede pasar. Si le decían Jerusalén, a Vilna le decían Jerusalén Shelita. Jerusalén Shelita. A Vilna le decían, la ciudad de Vilna decían que era la Jerusalén de Lituania. Por los jajamín que habían. Ahí era diferente. Pero decir que Berlín es Jerusalén o que Madrid es Jerusalén, y lamentablemente los judíos se encariñan mucho en los lugares donde llegan y echan raíces, que pueden llegar a pensar que ya hay nuevo Jerusalén en Chapultepec, Barbina, no lo sé, o Acapulco, o Cancún, o Playa Carmen, o Sejuarán, ya no sé qué otras cosas, ¿no? Para aquellos que pensaban antes que Acapulco es el paraíso, y ahorita se están escapando a la Riviera Maya porque ahí ya hay peligro de seguridad. Entonces, lo más peligroso que pueda haber para un yudí es olvidarse de Jerusalén. Por otro lado, vivir constantemente con la angustia de Jerusalén. Tampoco podemos. Hay jajamín que sí pueden. La Gemara dice que el Kaal no puede. Pero hay tzadikín que se paran cada noche a las 12 de la noche después de Hatzot, se sientan media hora en el suelo, como en Tisha B'Av, y lloran por la destrucción de Jerusalén. Hay tzadikín. Conozco otro jajam en el Kotel, que es hijo del maestro, hijo de Rabbi Udad, se llama Rabbi Akobades, Shelita, es hijo del maestro, que está en el cótel ahí en la mañana en Batiquín, todos los días vestido de costal de ropa de luto, costal como se vistió Mordejai y todo eso, reza Shachrit con costal, por el Bet HaMikdash, por la falta del Bet HaMikdash, y de repente a las 3 de la mañana se oyen gritos, grita, ¿hasta cuándo Dios? ¿Hasta cuándo? En todo el año, ¿no? Hay Batiquín que sí pueden vivir la angustia de la ausencia del Bet HaMikdash y no les afecta a su vida, o esa es su vida, para eso existe. Pero el Kaal en general no puede vivir angustiado todo el año. Entonces, ¿qué dijeron los jajamín? Hay que hacer algo intermedio. Kaham ru jajamín. Sad adamet betobasid. Puedes decorar tu casa. No como antes dijimos que está prohibido hacer decoración. Puedes decorar tu casa. Si tú necesitas tu casa decorada y bien pintada para sentirte a gusto, para estar inspirada, para poder estar con Simjá, para poder servir a Hashem con Simjá, decora tu casa, pero me salió la barmoa. Tienes que dejar una parte de la casa sin decorar. ¿Cuánto? Amálama, un codo por un codo. Un codo son 60 centímetros, 60 por 60 centímetros en la entrada de la casa, dice la Gemara. Que negra pesa, que la persona cuando entre, diga, wow, qué casa tan bonita. Diga, oye, se les olvidó de pintar ahí. ¿Cómo puede ser que al arquitecto se le olvidó de pintar? Mira, mira qué feo se ve. No, no, no se nos olvidó. A propósito lo dejamos para recordar que la casa, que en realidad toda mi casa tenía que estar así, en obra negra. ¿Sí? Nada más los jajamí me permitieron de pintar y decorar la casa mientras deje algo que me recuerde la destrucción de Jerusalén. O sea, Adam Colson, que aquí estuve viendo, tengo un libro que tengo en la casa sobre Jorban de Tamikdash, y habla de muchos alajos, de muchos detalles, no quiero entrar ahora, qué tipo de casas. Por ejemplo, si uno construye una casa para alquilar, también la tiene que dejar un cuadro. O sea, al revés, si uno alquila una casa de un yehudí, que el yehudí, que se alquiló, no era religioso y no dejó el cuadro. La tiene que hacer o no. Hay muchos temas, o una casa que es para bodega, no para uso de habitacional. También requiere, hay muchos temas que debatir en esto, no vamos a entrar ahora. El que tenga una pregunta concreta, podemos hablarlo después, en otra ocasión. Segundo, dice, o sea, Adam Kol Torje Seudá. La persona puede poner banquetes completos. Puedes poner de todo, carne, vino, pescado, jalot, pan, no te limites a nada. Pero, Mesayer Dabar Muad, que deje algo, que deje un maya que no ponga. ¿Cuál es? Amara Papa, ¿cuál es? Casa de Arsena. Dice acá, Rashi, es una... charales, que los comían antes, eran manjar. ¿Qué deje ya? Y cuando te preguntan, a veces pasan a mesa de Shabbat, que mis hijos preguntan, ¿hoy por qué no hubo banyan? Y la verdad es porque la mamá se lo olvidó, pues yo digo, déjeme Jorban Beit HaMikdash. Bueno, Jorban Beit HaMikdash, checamos, no pusieron banyan. ¿Qué pasa un Shabbat sin banyan? No es grave. Entonces dejar algo que no esté la mesa completa, para que se note que es por Beit HaMikdash. Osai Shakol Tashitea, la mujer puede hacerse todos sus adornos, es decir, puede perfumarse y todo, pero dejar algo. Ma'i Bachara, la que me trae una joya especial que usaban las mujeres, esa que la ley que no se la ponga, y cuando le pregunte, mire, ¿por qué no te pusiste tu cadena, tu collar ese, por el Beit HaMikdash? Y así vi esta semana que hay una clave en el calendario, que hay costumbre de mujeres en estos 9 días de reducir sus joyas, sus alhajas, de si quitaste algo, la pulsera. Así que si alguien le pregunta, ¿qué pasa cuando me traes tu reloj? Pero esto es por el Jorban Beit HaMikdash. A mí no se le va a ocurrir a nadie hacerlo con el anillo de bodas, ¿no? Si hoy, ¿por qué me traes tu anillo de bodas? Por el Jorban Beit HaMikdash, Barminan puede hacer Jorban de su hogar. El anillo de bodas nunca se lo quita uno, pero si otras joyas puede uno quitárselas, y esa es la explicación por qué hoy no tengo corbata. ¿Sí? Es la única semana al año que no uso corbata, desde Rosh Chodesh Av hasta Tisha B'Av. Sí. Dejó la mitad de Jerusalén. Zohé veroé de Simchatá Shenemar. Simchué Jerusalén de Giro Bácula de Tol. Que se enluta por Jerusalén. Tienes de ver la alegría de la reconstrucción de Jerusalén, como dice el Pasuk. Simchué Jerusalén, dice el profeta Isaías 66. Alégrense con Jerusalén. ¿Quién es? Todos aquellos que se enlutan de Jerusalén van a alegrarse de ella. Entonces, para contar en conclusión, ¿qué vemos acá? Vemos acá que en realidad originalmente debería la persona estar constantemente pensando en la ausencia del Beit HaMikdash. Es como una persona que tiene, lo aleno, un familiar cercano muy enfermo, que no deja de pensar en él todo el día, está en el trabajo pensando en él, en la tefilá, pensando en él, en la comida, pensando en él, todo el tiempo pensando en ese familiar cercano que está enfermo. Así deberíamos de sentir el pueblo de Israel, expulsado de nuestra tierra, de nuestro santuario. Papá sigue enojado, porque si papá no estaría enojado, tendríamos ya el Beit HaMikdash construido. Papá nos tiene expulsados de su casa. ¡No nos quiere en su mesa! Porque si nos quisiera en su mesa, ya nos tendría. ¿Hay algo imposible para Hashem? Seguro que no. El Beit HaMikdash ya está construido, está ahí arriba. La llamada está construido. Es nada más cosa de que baje. Pues es un botoncito que tiene que apretar, hacer decir, ya está, vengan todos a mi mesa, pero no nos quiere ver en su mesa, que no estamos preparados para no le dar gusto a Hashem, le tenemos en su mente. Entonces, eso no nos tiene que dejar tranquilos las 24 horas del día, pensar, papá está molesto con nosotros, está enojado con nosotros, no nos quiere en su mente ese sentimiento. Pero como no podemos vivir todo el tiempo con ese sentimiento, entonces tenemos que dejar algo. Vas a decorar tu casa, deja un cuadrito para recordarte. Vas a hacer una fiesta, deja algo. En la boda, rompa una copa, hacer siempre algo por el Kurban de Hamidah. Esto lo dice el Talmud. Yo quise agregar algo a lo del Talmud y creo que exactamente es la idea de esta fecha que nos encontramos. Así como que hay que dejar algo en la decoración de la casa, que es 60 centímetros por 60 centímetros sin pintar. Y así como que hay que dejar algo en la mesa, alguna ensalada, algún matzá que no ponemos para recordar el Beit HaMikdash. Y así como que hay que dejar algo en las joyas, de alguna joya no me la pongo por el recuerdo del Beit HaMikdash, también tenemos que dejar un paréntesis en el tiempo. El calendario hebreo es un calendario muy alegre. Exige la alegría. Rosh Chodesh, Shabbat, Sukkot, Pesach, Shavuot, Masejet Brit Milah, Pidyon. Todo el calendario hebreo es un calendario que todo el tiempo está en terapia de alegría. En Ibduot Hashem de Simcha, Mitzvah de Olal y Ot de Simcha Tamid. Es una mitzvah grande de estar constantemente alegre. Sin embargo, esto tiene una excepción, porque al estar uno alegre todo el año, está demostrando como que ya está contento con su situación, que ya no le falta nada, y no es cierto. No solamente que no nos falta nada, nos falta todo. Nos falta 99% de nuestra esencia. Tenemos el 1% del nivel de Kedushá que teníamos cuando estaba el Beit HaMikdash. Nos falta el 99%. Entonces, teníamos. ¿Entonces qué? También en el tiempo hay que dejar un paréntesis. Que hay 3 semanas en el año, que esas son fechas que no puedo estar alegre igual que todo el año. Incluso leí ahora el nombre de Rabí Saadia Gaon, que era uno de los Geonim hace más de 1000 años, 1200 años aproximadamente, 1200 años, que él dice que esta semana, estos días, está prohibido estar demasiado de buen humor. Porque los mejores chistes salen esta semana. De verdad, así pasa, así sería esperada. Sin cosas que te hacen reír y en la mesa, yo nunca en la mesa que comemos ahora, como estamos yendo de vacaciones y vienen los yernos y vienen. Entonces, la verdad sí siento que el ambiente de la mesa, de la comida, es más eufórico que todo el año. Se pone bonito, se pone bien, y están junto a las mejores inspiraciones para los mejores chistes. Dice, no es época para ti. Hay que comer y comer, hay que desayunar, hay que cenar, pero tiene que ser un ambiente más cabizbajo en estas 3 semanas, porque es el paréntesis que dejamos en el tiempo. Así como dejamos paréntesis en la decoración, y paréntesis en las joyas, y paréntesis en la comida, dejamos paréntesis en el tiempo. Hay 3 semanas que son diferentes a todo el año. Entonces, Rabotai, estas 3 semanas empezaron desde el ayuno del 17 de Tamuz, y se incrementa el luto desde el día de Rosh Chodesh, que fue el día lunes pasado. Rosh Chodesh Av Mishnat Av Mematim Besimha, se reduce la alegría. Explicamos la conferencia del miércoles pasado que el primero de Av, la causa que se reduce la alegría, es porque fue la fecha que desapareció uno de los líderes más grandes de la historia del pueblo de Israel, Aarón HaKohen. Aarón murió bajo de Shachamishi, Behad LaChodesh, en el mes quinto, el 1 del mes. Y explicamos la semana pasada todo lo que representa Aarón HaKohen, el hombre de la paz, el hombre de la unión del pueblo de Israel. Entonces, ese factor, el factor, se llama la conferencia, quiere bajar al internet, factor unificante. Aarón HaKohen era el factor unificador del pueblo y desapareció el día Rosh Chodesh Av. Desde que entra el mes de Av se reduce más la alegría. Hay alajot totalmente absoluta, que hay que suspender todo tipo de decoración en la casa. No se puede ni pintar, ni barnizar, ni terminar algún acabado de algo. Suspender totalmente en estos 9 días. Prohibido salir de shopping. Shopping me refiero de compras innecesarias, compras de lujo. No comprar comida, que va a comprar comida y cosas necesarias para el día a día. Pero justo se le ocurrió a alguien comprarse una bata, comprarse un vestido, una cosa, déjelo para después, un par de zapatos. A menos que haya una oferta que se puede caducar después de Tisha B'Av, entonces se permite a la persona comprarlo para ahorrarse ese gasto. Pero no como la idea, no por el goce del shopping. El goce del shopping hay que también hacer un paréntesis desde el lunes que entró Joshua hasta el otro día de Tisha B'Av. También la costumbre, esto es costumbre, pero es costumbre en todo el pueblo, está en el Shulchan Aruch, la costumbre de abstenerse de comer carne y tomar vino en estos 9 días, excepto en Shabbat, que sí vamos a comer carne, porque en Shabbat tomar vino, pero todos los demás días no, excepto también una mujer recién dada a luz que puede, o un enfermo, por supuesto, que puede tomar caldo de pollo o cosas que necesita para su salud, pero gente sana y normal no debe comer carne y tomar vino durante todos estos 9 días, excepto en los días que es mitzvah, que es en Shabbat, o si llega a haber un brit milá y uno es invitado directo, de familiar muy directo, ¿sí? o hay excepciones que se puede comer carne y tomar vino, y cuando se hace más grave todo esto es el día lunes después de la 1:30 p.m, que ahí es halajá, que se asunta prohibido comer carne y tomar vino. Incluso aquella gente enferma, a partir del lunes a las 1:30 p.m, hasta acabando el ayuno de Tisha B'Av, no se debe comer carne y vino, se puede comer pescado o lácteos. Sin ni carne ni pollo. Vi un dicho, es un poco risueño, ¿no? Dice, si te comes el pollo en estos días, ¿qué pollo te va a hacer la capará antes de Kippur? Dice, el pollo no puede hacerte capará en Kippur si te lo comiste en los 9 días. Te guárdalo para Kippur, el pollo, como un vecino. Bueno, Rabotai. Entonces estamos en los días en que el luto, el nivel de luto se incrementa. Se incrementa a partir de Rosh Chodesh Av, que fue el lunes pasado, y se va a poner más duro todavía a partir de Shabbat. Acabando Shabbat, el sábado en la noche, ya se llama Shavua Shechal Bo Tisha B'Av. La semana de Tisha B'Av es mucho más delicada. Voy a seguir con las costumbres que tenemos desde Rosh Chodesh. Es no cortarse el pelo, no rasurarse. Justo a uno se le ocurrió la cita a la peluquería, le dieron para esa fecha, decir, por favor, para después de Tisha B'Av, ¿sí? Cuando llega el sábado en la noche, se recrudece más, y ahí está prohibido lavar ropa, se suspende la lavadora hasta después, hasta el otro día de Tisha B'Av, y está prohibido usar ropa lavada. Le abrí como los 7 días de luto, que no se puede usar ropa de primer uso, tiene que ser ropa de segundo uso. Entonces, a partir del sábado en la noche, toda la ropa que se pone uno tiene que ser de segundo uso. Para Ashkenazim, esto ya empezó desde el lunes pasado, desde Rosh Chodesh. Es mucho más difícil para ellos, son 9 días. Para los sefaradim, esto empieza a partir del sábado en la noche. Entonces, hay que ir preparando ropa desde ahora, para ropa que sea de segundo uso. Entonces, por ejemplo, uno que se puso una camisa a mediodía, la guarda y la deja para usarla el domingo. Otra camisa a mediodía para usarla el lunes. Igual calcetines, ropa interior, toda la ropa, toallas, sábanas, colchas, todo lo que es como se funda de cojines. No se puede lavar nada a partir del sábado noche. Entonces, no se puede tampoco usar de primer uso. Todo lo que utilices tiene que ser de segundo uso a partir del sábado en la noche, se recrudece más el luto. Y el día lunes al mediodía, a partir de la 1:40, que es Hatzot, ahí se recrudece más todavía, que incluso está prohibido estudiar Torah. El lunes, después de la 1:40, está prohibido estudiar Torah, y según muchas opiniones, tampoco leer Tehilim se permite. Solamente se permite leer cosas tristes relacionadas con la destrucción de Beta. Mira, se recrudece más el lunes en la tarde a la 1:40, y esto implica, como ya dijimos antes, que no se puede comer carne ni vino. La Gemara dice, toda persona que come carne o toma vino el lunes en la tarde después de la 1:40, garantía que no va a presenciar la construcción del Beta. Toda persona que esté en luta por el Beta va a tener de ver la alegría, y cuanto más de luto más va a disfrutar. Pero el que come carne y toma vino el lunes en la tarde, dice la Gemara, no va a haber la construcción del Beit HaMikdash. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, por supuesto, nadie tiene programado hacerlo, pero digo, a veces se va la onda, a veces sobró algo de Shabbat y justo se le antojó uno poner esto en la comida del lunes en la tarde. Es prohibición absoluta. A partir de mí, para los niños, si a los niños se les puede dar, niños pequeños, se les puede dar pollo, carne, todavía el domingo, y el lunes en la mañana. Pero a partir de lunes en la tarde, ni siquiera a los niños tampoco se les puede dar carne y pollo. Y la última comida, que es Asodam Afseker, que se come antes del ayuno, antes de las 8 de la noche, que es cuando empieza el ayuno, también está restringida solamente a un producto guisado. Por ejemplo, si comes un huevo duro, todo lo demás tiene que ser crudo. Puedes comer verdura, fruta, pero ya no puedes. No se puede guisar más de un guisado. Si, por ejemplo, el arroz, si comes arroz, no puedes comer arroz con ejote. El arroz es un guisado, el ejote es otro. Pero si es el arroz que se cocinó con macarrón o con yedra, con almendras, con lentejas, si se cocinó junto, se considera un solo guisado. Si haces huevo con jitomate cocinado junto, se considera un solo guisado. Pero si lo cocinaste en dos ollas y lo quieres comer arroz con algo, no se puede comer en la última cena, vamos a llamarlo así, si se puede llamar cena, del lunes en la tarde. Entonces, ¿qué es lo correcto? Para mí, entonces, ¿qué es lo correcto? Lo correcto es a las 4 de la tarde aproximadamente comer una comida fuerte, sin carne y vino, de pescado o de la coláctea, a las 4, 4 y media de la tarde, una comida bien fuerte. ¿Sí? Después de eso, decir minjá, las mujeres en su casa, los hombres en el quinis, hacemos un niñán de minjá temprano, creo que 5 y media vamos a decir minjá. Y terminando minjá, antes de que empiece el ayuno, si a las 7 de la tarde, se hace una torta de pan con huevo duro, sin sal, como es comida de luto, y algunos le ponen un poquito de ceniza, se quema un poquito de servilleta, de papel, se le pone un poquito al huevo dentro del pan, y puedes comer libre, free, sandía, verdura, todo lo que es crudo. Tu única comida cocinada va a ser de huevo duro, con un pan, dices amotzi, dices birkat amazon, y puedes comer todo tipo de fruta, puedes tomar refrescos, puedes tomar té, café y muchas cosas para poder aguantar el ayuno, que es de los más largos del año, porque acaba muy tarde, el día martes en la tarde, este ayuno. Se recomienda, para poder aguantar la sed, recomendó Rav Kanievsky tomar, así recomendó él, tomar dos té con muchísimo azúcar, muchísimo, si quita un tercio de vaso de azúcar, muy azucarado, sin parar, y después tomar un té sin nada de azúcar, cero azúcar, eso corta la sed y ayuda a que el cuerpo esté, que tenga los nutrientes necesarios y que no te dé sed por muchas horas. ¿Ok? Es como un consejo para sufrir menos el ayuno de Tisha B'Av y poder cumplir con la reflexión que requiere ese día tan importante.
No se puede leer en el
Humash
la destrucción del primer
consumo. Claro, todo lo que esté relacionado directa o indirectamente con la destrucción, sí, se puede leer. Todo lo que está, historias de holocausto, incluso películas de holocausto que alguien tiene, ¿sí? Cosas que provocan tristeza y angustia al leerlas, o un libro que hasta la semana pasada me dijo una señora que lo estaba leyendo y le provocaba mucha angustia, un libro que sacaron de bueno, de alguien, una historia de algo. Eso dije, son libros para leerlos en Tisha B'Av. Creo que sacaron del niño, ¿no? De Jaim Rahamín. Me dijo una señora que me deprimo cada vez que lo leo, dije, léelo en Tisha B'Av. Historias tristes que causan así con un poco de angustia y esto, y te hace recordar de que necesitamos que venga el Mashiach y que Hashem nos lleve a Jerusalén. Todo eso se permite estudiar desde el lunes en la tarde a las 2 de la tarde hasta el martes en la noche, terminando el luto de Tisha B'Av. En Tisha B'Av mismo tenemos 5 restricciones. Es decir, a partir de que oscurece el lunes en la noche, tenemos 5 restricciones. Igual que Kipur, una es comer y beber. ¿Sí? 2, lavar. Si bañar, no se puede bañar ni lavar la cara tampoco. Cuando uno se levanta a la mañana, no se puede lavar la cara. La necesidad que hay la hacemos hasta aquí, la necesidad del baño hasta aquí, no toda la mano, igual que en Kipur. Está prohibido untar cualquier tipo de crema, cualquier tipo de maquillaje, todo eso está tenientemente prohibido, igual que en Kipur. ¿Qué más tenemos prohibido? La relación íntima de hombre y mujer, prohibida, absolutamente prohibida. Y usar calzado de piel, tiene que ser calzado de tela o chanclas, algo que no tenga nada de piel, se debe usar desde... Y hay otra cosa más que no hay en Kipur, que es no sentarse en silla normal, sino en silla baja, como la gente de uso máximo 25 centímetros de alto, un banquito de 25 centímetros de alto. Aquí en el templo tenemos unas sillas especiales para Tisha B'Av. Y otra cosa más, que en Kipur se puede, y se habla, no, es estudiar Torah, que en Kipur uno puede estudiar Torah lo que quiera, si tiene un tiempo libre puede estudiar lo que se le antoja, y en Tisha B'Av solamente te permiten estudiar cosas limitadas. Baruch Hashem, aquí en México, y hay tradición de muchos años, que el que quiere estar todo el día de Tisha B'Av atareado con mensajes relacionados, hay conferencias en todos los meets a todas horas. Si uno puede ocupar todos sus días, hay videos, hay charlas, entonces cada uno que investigue ya mandan por email, por internet, hay programa para todo el día, empezando desde la noche, de lunes a la noche, hasta el martes a última hora. Aquí el martes tenemos una clase cada año, una clase de Yom, de Job. Una hora antes de Minjá va a ser a las 6:30, 18:30, vamos a dar la clase en el Templo Grande de Yom, que es otra de las cosas que se pueden estudiar en Tisha B'Av, de 6:30 a 7:30. 7:30 es Tefilat Minjá, con Tefilín para los hombres, con Sefer Torah, con Kohanim, y terminando todo el resto de ese de Minjá y Tisha B'Av, se cantan unas canciones de Selijot para recordar que ya viene la temporada de Rosh Hashaná y Kippur. Decimos Arvit y vamos a cenar a la casa. Aquí también hay para cortar el ayuno, como cada año. Moray de la Botay, ¿hay algo que no...? ¿Cómo? Buena pregunta. Se puede cenar de carne en la noche del corte del ayuno. Halájicamente no se debe de comer carne hasta el día miércoles en la noche. Y para Ashkenazim hasta el miércoles a mediodía a la 1:40. Es decir, los Ashkenazim es más grave, hasta el miércoles en la noche, halájicamente. ¿Por qué? Porque la Gemara dice que el Bet HaMikdash se empezó a quemar el día 9 en la tarde. Prendieron fuego el 9 en la tarde, pero la mayoría del Bet HaMikdash se quemó el día 10 de agua. Y dijo Rabí Yohanan Ben Zakkai, si yo estuviera en esa época, yo hubiera puesto el día de luto el día 10 y no el día 9. Sin embargo, la halajá queda que hacemos el luto el día 9 porque es el principio del fuego. Cuando ponen el fuego es cuando empieza la destrucción. Eso para nosotros es más grave y probablemente también porque pasaron otras 5 tragedias en esa misma fecha. Fue lo de los espías, 1000 años atrás, y fue la ciudad de Betán. Pasaron 5 tragedias el día de 9, entonces el día 9 quedó el día de Tisha B'Av. Pero el día 10 todavía es día de destrucción. Por eso no comemos carne el día miércoles. Eso es halájicamente. Sin embargo, hay una costumbre, parece, de algunas comunidades, y parece que así era en ciertos sectores de Halab, y no nada más Halab, hay otras comunidades también del mundo, que tenían costumbre, por alguna razón, de cortar el ayuno con carne. A propósito, por alguna razón, el que tiene esa costumbre muy arraigada, que no haga pleito y que la siga respetando. Pero el que no la tiene tan arraigada y quiere saber la conducta correcta es no comer carne hasta el otro día, por lo menos 1:40 del otro día, de mediodía, o para el sefaradim hasta que oscurece el miércoles en la noche. Por supuesto, si llega a haber un brit milá el día de Tisha B'Av, se va a hacer la cena en la noche, o si hay un brit milá en la mañana del miércoles, se puede todo, ¿no? Porque ya vino el brit milá, vino el día Guanabí, se permite todo. Rabotai, hay algo que no mencioné. Hay un concepto dentro de todas estas 3 semanas que se llama Shabbat Hazón. El próximo Shabbat tiene un apodo. Se llama Shabbat Hazón. Shabbat Hazón es un Shabbat triste. Es el único Shabbat triste del año. Incluso la tonada del resto es una tonada triste, que va a ir aquí mismo a escuchar. Es una tonada que se llama Hejaz en árabe. Una tonada triste. Y en comunidades Ashkenazim también cantan el Dejado Di, en algunas comunidades con una tonada triste de Tisha B'Av. Y hay bastante, algunas costumbres, por ejemplo, estoy viendo acá que grandes rabinos en Shabbat Hazón no usan el talit de Shabbat, usan el talit de todos los días. No se visten, digamos, la ropa más bonita que tienen de Shabbat. Entonces aquí la verdad es un problema porque aparentemente, y quería yo dar este mensaje, aparentemente es un problema porque sabemos que Shabbat es un día de alegría. Ismehu malchutah shomere Shabbat bekoleone. Hasemehim bo simcha masigim. Ubiom simchatchem et yom haShabbat. Shabbat es el día más alegre del año, incluso más que Simchat Torah. Así está escrito. Shabbat es el símbolo de la alegría de Shabbat. Por eso está escrito en la halajá, y hay gente que no sabe esto, y es importante mencionarlo, que en la mesa de Shabbat prohibido hacer algún comentario triste. Prohibido contar las noticias de lo que pasó, del niño, de que se ahogó, de cómo está este. Y de, a la gente justo se le ocurre en la mesa de Shabbat de empezar a relatar toda la señal. Te enteraste que fueron que está por divorciar. Ya te enteraste que esto, ya te enteraste que lo otro. Esa es la mesa de Shabbat, Marina. Es absurdo, es haram. ¿Por qué es haram? Porque el Shabbat, en una boda, le puedes contar a la novia cosas tristes. En el día de al revés, que dice que ni te enteres, ¿no? ¿Qué dice? No le cuentes, no hables, está en un ambiente de alegría, no sé, delante de la novia. Shabbat es voy calá, Shabbat maqueta. Ven novia. Entonces, Shabbat es la novia y estás haciendo comentarios tristes en presencia de la novia. En presencia de la novia no se hacen comentarios tristes. Sin embargo, hay una sola excepción, es increíble, ¿eh? Y hay que entender por qué es esta excepción. Una sola excepción. A la hora de decir Birkat Hamazón en Shabbat, decimos Recheva Jalicenes, agrega una parte y ahí dice: Hagan Shahano de Shatino, Jorban Beteja, Gadol, Akadosh, los Shahano. Aunque hemos comido y hemos bebido y tomamos unas copas y la pasamos muy bien, no vayas a creer que nos olvidamos de la destrucción del Bet HaMikdash. Así lo decimos cada Shabbat en el Recheva. Y la pregunta es: ¿cómo? ¿No dijimos que no se deben de contar relatos tristes? ¿Cómo fue? Es la única excepción. El único relato triste que se permite mencionar en la mesa de Shabbat es el Jorban Bet HaMikdash. La pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué? Porque tenemos que saber, Rabotai, lo voy a tener que decir en breve por falta de tiempo. El rey Salomón escribe en Kohelet, en Eclesiastés: Et Libkot, tiempos, hay tiempos, tiempos para todo. Dice: tiempos para nacer y tiempos para morir. Así dice, es la leve, es la mut. Así como hay alegría cuando nace y tristeza cuando muere alguien, todo tiene su tiempo. Tiempo es para construir, tiempo es para destruir. Si un muro ya se está cayendo, está viejo, hay que destruirlo. Oye, pero como haram, me da haram, esto era de mi abuela, si era de tu abuela, pero se puede caer, es peligroso. Ya, hubo tiempo para construir, tiempo para abrazar y tiempo para rechazar abrazos. Tiempo para abrazar cuando la mujer está bien con su marido. Tiempo para rechazar cuando la mujer no puede tocar a su marido. Y así tiene tiempo, todo. Tiempos para hablar y tiempos para callar. Hay veces que hay que hablar, hay veces que hay que quedar callado. Y así todo tiene tiempo. Tiempos para llorar y tiempos para reír, dice el rey Salomón. En Kohelet, Eclesiastés. Y hay una pregunta. En todos los tiempos dijo primero el positivo y luego el negativo. Construir, destruir, nacer, morir. Hablar, callar. En reír y llorar, primero puso llorar y después puso reír. Puede haber dicho tiempos para reír y tiempos para llorar. No dice así. Dice, es libkot ves ishok. Tiempos para llorar y tiempos para reír. Es sefot ves rekot. Tiempos para estar de luto y tiempos para bailar. ¿Por qué puso primero el luto y primero el llanto y luego la alegría? Porque aquí nos vino a decir un secreto el rey Salomón, un secreto muy grande y muy profundo. La fórmula para poder estar alegre todo el año es cuando la persona puede y sabe desahogar su angustia en el lugar correcto. Cada yehudí cuando nace, Hashem le inyecta una dosis de angustia. ¿Por qué? ¿Por qué Hashem inserta esa dosis de angustia? Porque Hashem sabe que en el calendario hebreo hay una fecha que hay que llorar por el Bet HaMikdash. Y si no tienes esa dosis de angustia, ¿cómo vas a llorar? Te la tienes que usar, pues para que puedas, Hashem le pone a la persona una cantidad de angustia para que la use en el calendario del año. Entonces, si tú la desahogas en las fechas correctas, en tres semanas, en la semana de Tisha B'Av, entonces cuando terminó Tisha B'Av, desahogaste toda tu angustia y ahora puedes estar alegre todo el año. Pero si tú justo en Tisha B'Av estabas en otra onda y no desahogaste tu fuente de angustia, te sobró angustia adentro. Pues llega el día de Simchat Torah y te dicen: ¿qué te pasa? ¿Tienes cara de Tisha B'Av? No, pues no sé, es que se me salen las lágrimas, no sé, se te salen porque la tienes acumulada, que no la desahogaste en el lugar correcto. Tiempos para llorar y tiempos para reír. Si tú quieres reír, tienes que llorar. Si no lloras, no ríes. Si no haces luto, no bailas. Cuanto más luto haces, Tishabe, haz más o más a bailar en Purim y en Simchat Torah, porque desahogaste todo. Entonces quiere decir que en lo profundo de del mensaje, todo lo que estamos haciendo en estas tres semanas y estos días que se recrudece más es parte de la terapia bíblica, judaica, para erradicar el virus de la angustia. ¿Entendieron cómo está? Es al revés de lo que la gente piensa. Parte de la terapia para no tener depresión, no tener que acudir a psicólogos en el año, ni a psiquiatras, es Tishabea. Entonces, desahogar la angustia en el lugar correcto elimina el virus de angustia que tienes y te deja lugar para la alegría. Por eso, Shabbat, que es un día de alegría. Shabbat, ¿qué dijimos antes? Que Shabbat es como la novia, y delante de la novia no se puede hacer un comentario triste, ¿verdad o no? Sin embargo, es muy curioso. La novia en el momento más alegre de su vida, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Ah? Y en el momento de la boda, ¿cuánto es el momento más máximo? Cuando está debajo de la jupá, después que le pusieron el anillo y dijeron la última verajá, Mesamea Hatán de Calá, amén, que ya se agarran de la mano, para los que llevan todo bien riguroso, no se pueden tocar los novios. Ahí, cuando le agarra el novio de la mano a la mujer, a la hora de Mesamea Hatán de Calá, la saca de la mano de la jupá, no hay algo igual, ¿verdad, novia? No hay algo igual. Pero en ese momento le dice, espérate un minuto, tráigan una copa. Y me escajé Jerusalén, tiscaje mi ni si me llego a olvidar de Jerusalén, me voy a olvidar, tirbacle son y de jiquí, se va a pegar mi lengua, mi paladar, y lo es que dejé, pobre de mí si me olvido de la destrucción de él. Oye, Jacita, la novia está en su momento más alegre. Ahora le estás recordando el Jordán Betamigdash. Está bien, si tú quieres recordarlo, recuérdalo en privado, pero no delante de la novia y hacer ceremonia y tomar fotos y videos y te pone un jazdán a cantar que te hace llorar, parece pisada. La tonada de Mezcajer, esto me da triste. A propósito, la hacen triste porque es una tonada para recordar algo triste. Pero está la novia aquí, quiero estar recordando algo triste. ¿Saben cuál es la respuesta? A la novia no le puede hacer un comentario de alguna tragedia o de algún accidente, porque le bajas el humor. Pero el recordar el Beit HaMikdash es parte de la terapia para estar alegre. Es parte de la terapia. Es una de las fórmulas. El novio y la novia tienen obligación de estar un año alegres. Como hacer bará, sazón de simja, jatán de calá. Alegría. La alegría es la que une al novio y a la novia. Pero tienen un poco de angustia. Y si no desahogan ese poco de angustia, no van a poder estar. Entonces ahora les recuerdo de Jerusalén. Para que desahogue ahí su angustia y puedan estar alegres y formar el matrimonio. Entonces, así como en la boda podemos recordar Jerusalén a la hora de más alegría, en la mesa de Shabbat, que es Boikalá, también decimos, Agam Shachal Beshatino, Jorban Betejá Gadol Beakadosh Shoshachal. Aunque comimos y aunque bebimos, nunca nos vamos a olvidar de la destrucción del Beit HaMikdash. Y eso no es depresión, eso es desahogar la angustia en lugar como parte de la terapia para poder estar alegres todo el año. Bezvat Hashem, yo le pido a Boreolam, cada vez que llegan estas fechas, se necesita muchos de Jud para poder llorar en estos días. A veces no sale. El sentimiento nuestro está tan materializado, tan metido en las vacaciones y en otras tonterías, en otras cosas que nos agobian de la vida, que no está, nuestro sentimiento no está pegado a la luz de Tamikar. Sentimos más la tragedia del niño que se ahogó, que ojalá la sesión salga antes que se haga Fuash Lema, esta conferencia de Sef Haim en Esther, o sentimos más esto, el otro, más que la falta del Beit HaMikdash, no tenemos el sentimiento. Entonces hay un problema, que no desahogamos toda nuestra fuente de angustia y luego llega Purim y Simchat Torah y Shabbat y nuestra alegría está mermada, porque no la desahogamos. Entonces hay que pedirle a Boreolam, mañana, leer unos capítulos de Teilim, por favor, Boreolam, te pido, ayúdame a desahogar toda mi angustia de aquí hasta acabando Tisha B'Av. ¿Para qué? Para que en el resto del año no tenga una pizca de angustia. Ese es el reto más grande que yo le pido a Hashem en estos días. Bezat Hashem, que tengamos el zehut de poder cumplir con la mitzvah. La gente que viene aquí la noche del lunes, saben que vienen a llorar. Es una conferencia, aquellos que no les gusta escuchar cosas tristes, que no vengan. Y a propósito lo hago porque es para ayudarme a mí mismo y ayudar a la gente que quiere tratar de desahogar su fuente de angustia en el lugar correcto, como parte de la terapia que ofrece el judaísmo, para poder estar samea todo el año. Y Bezat Hashem, se va a cumplir en todos nosotros lo que dice la Gemara Kol HaMitaver al Yerushalayim, todo el que sufre por Yerushalayim, Zohé Veroé Besimchatá, va a tener de jud de ver la alegría de la reconstrucción de Yerushalayim, Bimera Beyamenu, amén.
El lunes 10:30,
¿sabes? El lunes, en la noche, más o menos entre 10 y 10:30. Cuando termina el rezo, empieza a las 8:30.
Ajá.
Si quieres llegar al BID, 8:30. Si quieres llegar a la conferencia, más o menos 10, 10:30. Termina como a las 12. La charla del lunes termina como a las 12 de la noche.